Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Gracias a ustedes por contactarse. ¿Cómo andan?
Me imagino lo que es seguir la pandemia periodísticamente, ¿no? Y la información que te llega, y yo quería analizar lo que ha sido esta publicación que hoy está en La Voz, que habla a las claras de una problemática muy difícil, Natalia, ¿no?
Sí, sí, sobre todo cuando venimos desde marzo con el tema, bueno, prácticamente como usted decía, para mí, pensando que bueno, que en cualquier momento viene el pico, y nunca imaginábamos en ese momento que íbamos a llegar a septiembre con uno de los momentos más críticos de estos meses, ¿no? Entonces es como mucho esfuerzo, mucha cabeza, pero también, bueno, mucha pasión porque es lo que a uno le gusta. Pero bueno, llega un momento que estamos todos cansados, pero bueno, hay que aguantar el último empujón si todo esto sigue así y bueno, ponerle un poco de voluntad entre todos.
Hablando de números y de datos, porque sabemos que la mayoría de los periodistas respetábamos lo que oficialmente difundía el COE Central, el área de salud de la provincia, todos los días un panorama que lamentablemente dejó de ser real, porque no solamente en los casos, sino también hasta lamentablemente en los fallecimientos, no reflejaba lo que nosotros en el interior, o vos en Córdoba Capital, tenías de la información ahí a mano. ¿Por qué esto? ¿Cómo se hace periodismo específicamente de datos cuando existen estas circunstancias que uno no entiende, ¿no?
Claro, mira, hay que ir por partes. Con respecto al tema de los casos, por ejemplo, a mí me tocó cubrir la pandemia de gripe A H1N1 y en ese momento, no sé si se acuerdan, en el año 2009, los reportes eran semanales. Entonces, de alguna manera, daba tiempo para la corrección de ciertas distorsiones que se dan cuando, por ejemplo, el diagnóstico lo tiene primero un municipio, después lo recibe provincia y después lo recibe nación. Entonces, ese tiempo que pasa entre comunicación y comunicación tardan unos días en actualizarse. Esto, al ser tan dinámico y tan, ¿cómo les puedo decir?, exponencial el aumento, hace que tengan que haber partes diarios, incluso en Nación reportan a la mañana y a la tarde. Pero a veces el dato llega a la tarde o llega dos o tres días después, entonces el dato que maneja el municipio de primera mano, porque lo tiene quizás del hospital o de la misma familia, demora después la provincia en procesarlo e incorporarlo a su sistema y Nación también. Entonces, la dinámica de la pandemia ha hecho que como necesitamos partes diarios, a veces no nos da tiempo a corregir esas situaciones. Eso por un lado. Por el otro lado, el tema de las camas críticas, sí les podría decir que a lo mejor allí hay, depende de las ópticas o de cómo se estime, ese indicador que sabemos que es muy sensible en este momento, es el indicador que más se sigue cerca. ¿Por qué? Porque uno puede contar la cama, teniendo en cuenta la cama con el respirador, y te va a dar un porcentaje de ocupación. Pero si vos contás la cama con el respirador, con el especialista, con el kinesiólogo, con el médico especializado y el enfermero, quizás ese número es menor. Entonces lo que te están diciendo muchas localidades del interior, ¿cómo puede ser que informen en 60 cuando nosotros acá no tenemos camas? Entonces también depende de la región, depende de la institución, y entonces ahí viene eso que vos me decías a un comienzo, del trabajo de hormiga, de ir consultando localidad por localidad, institución por institución, nosotros, por ejemplo, y pedir, reclamar esos datos también. Nosotros allá por marzo, mayo, ya veíamos que si bien estaban holgadas las camas críticas destinadas a la pandemia, había muchísima demanda en las otras camas críticas, como por ejemplo, había ya cuando terminó la cuarentena estricta, había mucha demanda de accidentados, había aumentado la violencia doméstica, más todas las otras patologías que nunca frenaron, ¿no? De los accidentes cardiovasculares, por ponerte un ejemplo. Entonces, ahí en ese porcentaje de estimación, bueno, depende de la óptica y depende de la lupa o del lugar en el que uno está parado. Lo cierto es que no solo Córdoba, sino todo el país estamos viviendo momentos críticos en los que las camas se están contando de a una, no están sobrando. Y en su momento, en su primer momento, pensamos, al ver la situación de Europa, que nos iba a salvar el respirador. Entonces nos armamos un stock grande de respiradores, todas las provincias como que al principio se pelearon por los respiradores hasta que Nación centralizó la compra, Y ahora se está viendo que el COVID o el SARS-CoV-2 está produciendo otro tipo de complicaciones. Está produciendo trombos o están produciendo otras complicaciones que no necesariamente son insuficiencia respiratoria. Entonces, no solamente se necesita el respirador, sino que necesitas un monitor, oxigenoterapia, pero sobre todo personal especializado. Entonces, si vos te pones a comparar el dato de cama operativa con el número de especialistas que tenemos hoy, y a eso le restan las bajas por contagio, las bajas por ser contacto estrecho, y aparte las bajas porque vos necesitas armar dos equipos que no se crucen, bueno, realmente te da camas disponibles mucho menos que si vos contás una cama con respirador, no sé si me explico. Entonces ahí sí se podría decir que en ese indicador depende mucho de uno, de dónde se pare para mirarlo. Lo cierto es que, hablando de números y de datos, si hay algo que nos ha dejado esta pandemia, por ahí la gente se pierde, porque de repente, te digo, hasta yo extraño el 2009 porque teníamos casos autóctonos y casos importados, no sé si te acordás en ese momento.
Totalmente.
También habíamos tenido una epidemia de dengue. Y ahora se habla del R0, se habla de la tasa de duplicación, se habla de muchísimos indicadores que a lo mejor la gente se pierde, ¿no? Es como que, ¿esto qué es? Bueno, lo importante es saber que estamos en una escalada de casos, que tenemos un aumento de casos de internaciones de fallecimiento, y que aunque la gente esté cansada, porque yo sé 7 meses que estamos con esto, es como que ahora llega el momento de decir, bueno, respirar hondo y, bueno, hacer lo que se nos pide. Por ejemplo, bueno, hay mucho problema con las reuniones sociales, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, para cerrar un poco este tema de los datos, en los casos sí te puedo decir que por ahí puede llegar a haber una distorsión entre lo que tiene un municipio, más que distorsión, una demora, y en camas críticas también depende de la óptica en donde uno se pare. Al margen de eso, hay datos que no se pueden ocultar, que es una escalada de casos, una escalada de internaciones y también un aumento de muertes que exige de nosotros, como en este momento, hacer lo que tenemos que hacer en este momento, ¿no? No.
Natalia Lazzarini, especialista, periodista de La Voz del Interior y especialista en temas sanitarios, hoy ha concretado una publicación de investigación, nos está resumiendo todos los números, están ahí con gráficos en la portada de La Voz del Interior, que nos pareció saludable escuchar su testimonio, porque lo viene siguiendo al tema desde el comienzo. Y lamentablemente, ya va por mi cuenta, Natalia, y con esto te despido y te agradezco, por ahí uno ve mucha confusión, desorientación en nuestras autoridades, ¿no? Porque que habiliten un COEN, un quillo, cuando ya antes habían armado todo un sistema, que uno vea a esta hora en Córdoba, en estos días, gente haciendo cuadras de colas para ser hisopados. Cuando yo veía en tu nota, y me parece muy saludable lo que publicaste, tomando declaraciones que hizo Paul Offit, que es una entidad epidemiológica a nivel internacional que publicó La Nación y vos también lo publicás en La Voz, planteando, no creo que consigamos salir de la pandemia con el testeo, lo que tenemos que hacer es asumir que cada persona está infectada en forma asintomática y entonces usar barbijo, mantener la distancia social, la medida de higiene en chicos y grandes, planteando una realidad que me parece que acá las autoridades no quieren ver.
Exacto, sí, yo coincido con vos que a lo mejor la gente se marea con tantas disposiciones y cambios, ¿no? Por eso me encantó este concepto de Paul Offit, que es uno de los precursores de las vacunas. En este momento son tantos los casos que hay que asumir que todos somos portadores asintomáticos. Y te agrego algo más, te agrego un concepto más de un sociólogo de Buenos Aires, me pareció interesante, que se llama Daniel Feinstein. Él habla del concepto de las reuniones sociales, porque, a ver, nadie puede negar que se hacen, ¿no? A esta altura del partido la gente se está juntando. Entonces lo que plantea Daniel, que también me pareció muy importante, es decir, bueno, a ver, asumamos que las reuniones se hacen. Es como, por ejemplo, tratar de evitar el HIV diciéndole a la gente no tengas relaciones sexuales. Bueno, la verdad que la va a hacer igual. Lo que hay que plantear es que las relaciones sexuales sean seguras. Entonces, ¿qué plantea él? Bueno, a ver, trata de juntarte con no más de 5 personas por semana. Trata de llevar un registro de, o sea, si vos podés evitar los contactos, mejor. Pero digamos, para tratar de equilibrar esto que realmente se está haciendo ahora, que la gente se está juntando, él plantea, no te juntes con más de 5 por semana, lleva el registro de con quién te juntes, juntate al aire libre, no compartas vajilla, no compartas mate. Y si va a haber una persona de más de 60 años, autoaislate 10 días previos para estar seguro de que no tenés síntomas. Es lo que plantea ese sociólogo, porque en este momento las reuniones sociales son un problema más sociológico que sanitario. Yo no podría tomar como para decirte, a ver, prohibir a la gente que se junte en este momento, sabes que se están haciendo estas reuniones, ¿no? Lo que habría que hacer es que sean seguras, que no sean más de, o sea, que no se excedan, que no compartan vajilla, que se hagan al aire libre, que no te juntes con gente diferente todo el tiempo. Si vas a ver a alguien de más de 60, autoaislate 10 días. Me parece que a lo mejor por ahí podríamos equilibrar esta cosa de que si o me junto o no me junto, o hago lo que se me canta o no hago nada. No sé si me explico.
Totalmente.
Entonces también pasa por sentido común, ¿no? Estamos en un momento crítico. ¿Qué vamos a hacer, no? O vamos a hacer lo que nos parece y vamos a hacer una fiesta de más de 10, como salió en un bar hace poco, o vamos a tomar los recaudos y vamos a decir, bueno, mira, que tengo este familiar que me muero ganas de verlo porque hace 7 veces que no lo veo. Bueno, nos juntamos al aire libre y no compartimos mate, nos cuidemos, usemos el sentido común. Yo entiendo que ha habido marchas y contramarchas y mensajes confusos. En este momento, por ahí a lo mejor podríamos llegar a tomar estos dos consejos. Esta persona, Polo Fit, que es un precursor de las vacunas, también dice que podemos estar encerrados 2 años hasta que aparezca la vacuna, que no sabemos si va a aparecer, además.
Entonces, tremendo.
Asumamos que todos somos portadores asintomáticos, respetemos el distanciamiento social. A mí me pasó el fin de semana de estar en el centro de Córdoba y ver un local repleto de gente cuando el aire se sentía, ¿viste? Cuando se siente el aire, inmediatamente me fui. O sea, no permanezcas en esos lugares. Obviamente ese lugar no debería estar funcionando así, porque también hay evidencia de que el virus se dispersa por el aire, ¿no? Pero
totalmente.
En este momento es como que usar el sentido común, no estar en lugares donde te aglomeres, no hagas reuniones multitudinarias, lleva el registro de las personas con las que te juntes y por supuesto que si podés evitarlas, en este momento evitalas. Pero antes que nada el sentido común, muchos de los contagios se están produciendo por reuniones sociales de más de 10 personas sin protección. Entonces yo insisto, estamos podridos, como dije
sí. En
una oportunidad, estamos cansados, y es cierto, pero en este momento exige de nosotros un empujoncito. Entre todos hace a que el sistema sature un poco menos.
Totalmente,
protegemos a los que más lo necesitan, ¿no?
Es así. Es así, completísimo. Yo te agradezco estos minutos. Reiteramos la colega de La Voz del Interior, Natalia Lazzarini, tema para seguirlo. Te agradezco mucho y excelente la nota hoy que publicas en portada en La Voz. Volvemos con vos,
bueno,
seguramente, porque nos agrada mucho los datos que vas brindando cotidianamente. Gracias por el contacto con Radio Jesús,
bueno,
María, Natalia.
Muchas gracias a usted, muy amable por la charla.